Vos sabés que el día 11 de octubre
Sí.
es el Día Mundial de la Visión.
Ajá.
Y vos sabés que yo estuve leyendo un poquito y, por ejemplo, el 80%
¿Viste
de...
bien lo que leías?
Sí, por eso uso los anteojos ahora.
Ah, está bien.
Vos sabés que el 80% de los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse. Por eso estamos en línea con el doctor Cristian Larrañaga. Él es médico oftalmólogo. Doctor Larrañaga, Pablo San Martín y Oscar Flores lo saluda. Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo estás Oscar? Muchas gracias por esta invitación, por esta convocatoria.
No, muchas gracias a usted.
Gracias por estar así, doctor. Gracias.
No, por favor.
Doctor, con todo esto, o sea, uno ve, ¿no?, que cada vez en la vida de la gente cada vez hay más elementos electrónicos y que cada vez eso hace que uno fije más la mirada por ahí en una pantalla que lo que era habitualmente, y ni que hablemos de los chicos. ¿Eso produce algún daño a la salud visual? ¿Cómo impacta en nuestros ojos?
Bueno, buenísima la pregunta como para hacer una pequeña introducción, ¿no? En realidad no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a 10 años. Yo me imagino que 10 años atrás o 15 años atrás, cuando apenas existían los celulares y recién estaba comenzando los mensajes de texto, nadie iba a imaginar que la comunicación iba a ser este salto y íbamos a comunicarnos permanentemente con los teléfonos o las tabletas o relojes o quién sabe de futuro. Por supuesto, respondiendo a tu pregunta, la visión se va adaptando y va cambiando. Entonces, las generaciones que están empezando que nacen con la tecnología, los chicos que hoy tienen 12, 13 años o incluso menos también, están teniendo una adaptación a la miopía, ¿no? Que es la capacidad para ver de cerca. El miope no puede ver de lejos, pero sí puede ver de cerca. Entonces, al estimular tanto la visión con las pantallas, los televisores, los relojes, los jueguitos y demás pantallas, vos estás haciendo niños miopes. De hecho, en China hay muchos estudios que esto lo avalan, inclusive no solamente en niños, sino que hay experimentos en animales que también demuestran que la visión de cerca estimulada durante mucho tiempo produce miopía.
Así que miope es el que no ve de cerca.
Como
No,
nosotros.
no. Al revés,
Al
el
revés.
miope ve bien de cerca, de muy cerca, y ve mal de lejos.
Ok, ¿y los que vemos mal de lejos y de cerca?
Bueno, el que ve mal de lejos y cerca puede tener varias cosas. O sea,
Varias, sí.
si hablamos de vicios de refracción, que son justamente estos, ¿no? La miopía, la hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo, que son los cuatro vicios de refracción principales. Con algunos, bueno, por ejemplo, para hacer un resumen, la presbicia es la pérdida de visión cercana, que
Bien,
empieza a partir de
sí.
los 40 años porque el lente que tenemos adentro del ojo empieza a perder su elasticidad y no puede hacer foco a una distancia corta. Eso se llama presbicia. Y va aumentando año a año de a poquito, muy poquito, 0,25. Empezás en general con más 0,75 de una corrección esférica y vas sumándole 0,25 año a año hasta los 60, que esto para, disminuye. Inclusive puede haber un retroceso, inclusive del aumento que está usando el paciente. Eso es la
Interesante,
presbicia. Después
sí.
la miopía es el que ve mal de lejos,
Claro.
puramente de lejos. Ese es el miope y ve bien de cerca. Y el hipermétrope, en general, depende de qué grado de hipermetropía tenga, ve mal de cerca al principio y luego ve mal de lejos también. O sea, lo peor sería la hipermetropía, porque ve mal de lejos y ve mal de cerca. Y el astigmatismo es lo mismo, pero tiene más que nada pérdida de nitidez. O sea, ve de lejos y ve de cerca, pero no ve nítido.
Doctor, ¿cambia durante las horas del día la visión que uno puede tener? Por ejemplo, a mí me sucede que al atardecer es cuando de lejos se me cansa demasiado la vista, se me borran por ahí las imágenes de lejos, ¿sí? Pero durante la mañana no, uno veo perfecto, de lejos sí, ahora, bueno, de cerca sí tengo que usar anteojos. Pero,
Bueno.
¿cambia durante el horario o es algo psicológico eso?
No, 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 así como cambia la visión por algunas cosas que ahora te voy a contar por qué,
Sí.
también a vos te cambia el humor, seguramente, bueno, no sé particularmente, no quiero entrar
Claro.
en detalles de tu vida
No,
personal.
no, por supuesto. No entremos porque tenemos para mucho tiempo y
No,
demasiado.
pero le cambia el humor seguro, ¿eh?
Gracias,
Tendríamos que
Pablito es
empezar
un
a hacer el
amigo.
programa a la mañana, Dalila, por
Claro.
favor.
Bueno, eso es normal, ¿no es cierto? Claro, o sí. lo mismo cuando uno se siente mejor, hay horarios del día donde uno dice yo me siento mejor a la mañana o yo me siento mejor a la tarde. En realidad, con respecto a la visión, hay un fenómeno fisiológico que es el tamaño de la pupila. La pupila, cuando uno se levanta, tiene aproximadamente 3 milímetros, que es el agujerito por donde pasa la luz, por donde pasa todo lo que vos estás viendo.
Sí.
Y con el pasar de la, con el correr del día, esa pupila va teniendo un pequeño agrandamiento a partir de las 4 o 5 de la tarde hasta llegar a la dilatación pupilar, que es cuando cae el sol. Y ahí, por supuesto, que ves menos por un fenómeno de refracción. O sea, la luz entra por diferentes puntos y si tu córnea, por ejemplo, tiene algún defecto, que es normal, o va perdiendo lubricación a lo largo del día, vas perdiendo nitidez. Y además, adentro del ojo, como te decía antes, tenemos un cristalino, que es la lente que hace foco, que también está manejada por algunos musculitos chiquititos que también se van fatigando y vas viendo menos.
Claro, entiendo.
Así que, por supuesto, sí, la visión es diferente a la mañana, a la tarde y a la noche.
Y toda esta aparatología, toda esta electrónica, ¿ayuda más a la fatiga ocular?
Por supuesto, sin dudas. Nosotros, lo que está bueno decir es que el ojo recién, fíjate vos, descansa a partir de los 6 metros. Cuando está mirando desde los 6 metros hasta un punto en el infinito. Por eso cuando uno se va de vacaciones y dice, no, me fui al mar y me relajé, porque uno está viendo el fondo del mar, está viendo el atardecer, y ahí el ojo está realmente relajado.
O sea que, doctor, usted podría hacer una receta para nosotros, digamos, unos 6, 7 meses en el Caribe, algo así, ¿no?
Sí,
por
sí,
una prescripción médica. ¿Qué te parece,
Pablito? Un poquito exagerado, pero ponele que una...
Bueno, yo para estar después pila durante 6 meses al año.
Es un sistema. En Noruega hay mucha gente que trabaja 6 meses sí y 6 meses no, así que ¿por qué no?
Bien, vamos a implementarlo. Vamos a tener decirle a los legisladores nuestros a ver si podemos hacer algo. ¿Qué te parece, Flavio?
No, Flavio
acepta, Flavio está ahí casi no, para, se paró. Y no.
No lo veo, ¿eh?
¿Puede ser que no van a querer?
No, yo creo que es todo lo contrario, que hay que trabajar más para poder levantar el país. Pero bueno,
si entramos con ese tema, no, porque va a ser para largo, dale.
Doctor, ¿sabe? Yo, hay una cifra que me sorprendía mucho, que hablaba de que cada minuto un niño pierde la vista y un adulto cada 5 segundos.
Es correcto. Y es aproximadamente en el mundo hay más de 200 millones de personas con discapacidad visual. Y aproximadamente de esos, entre 50 y 80 millones son ciegos, totalmente ciegos. De esos ciegos, el 20% son cegueras prevenibles, como por ejemplo la retinopatía diabética o el glaucoma, que son enfermedades que uno las puede prevenir. Estamos hablando de números globales, ¿no?
Sí, claro.
Si hablamos de números, en Argentina son diferentes. Las tres principales causas de ceguera a nivel mundial son la catarata, el glaucoma y la diabetes. En Argentina es diferente porque en Argentina, dentro de todo, gracias a la salud pública, hay acceso a la salud y hay acceso a los médicos oftalmólogos, dentro de todo, ¿no? Debería estar más cuidado el tema, pero bueno, eso es, como dijiste vos, es otro tema, otra charla. Pero bueno, también se podría en algún momento hablar. Pero en Argentina, por ejemplo, la principal causa de ceguera es el glaucoma.
Claro.
Para no entrar en tecnicismos, el glaucoma es la pérdida de visión por presión ocular. Es una neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico queda, por así decirlo, asfixiado por el aumento de la presión ocular. ¿Tá? Eso es el glaucoma. Y uno va perdiendo la visión periférica, la visión del campo visual. Se va reduciendo primero en los laterales, después arriba y abajo, hasta que uno termina en una visión tubular. Y luego esa visión tubular termina en ceguera. Esa es la evolución natural del glaucoma. Y lo peligroso del glaucoma es que no da síntomas. Entonces, cuando uno va al oftalmólogo es porque ya perdió un ojo, o porque tiene una reducción del campo visual, o porque se choca cosas en los laterales, o porque se tropieza. Ese es el glaucoma. Después, la retinopatía diabética también es muy conocida. La diabetes afecta a los órganos blandos, el ojo es un órgano blando muy afectado en la diabetes, pues está lleno de vasos sanguíneos. Entonces también eso hay que prevenirlo, hay que hacer controles anuales a los diabéticos fundamentalmente. Y después la catarata es una afección también, es muy común, a partir de los 50 años hay que hacer controles de cataratas porque puede pasar, inclusive hay cataratas por medicamentos, personas que reciben, por ejemplo, tratamientos con corticoides, a largo plazo pueden tener cataratas. Personas con diabetes también pueden tener cataratas. Hay cataratas por golpes, un codazo, un golpe. haciendo deporte te puede generar una catarata. O sea, hay muchas causas.
¿Pero una catarata permanente en caso de un golpe o algo así?
Sí, sí, las cataratas son permanentes. Una vez que se forman, no hay vuelta atrás.
Wow.
Es una cascada. Una vez que empezó, la catarata para atrás seguro que no va.
¿Y tratamiento de ese...?
Es una pacificación de la lente intraocular, la catarata, ¿no? Del cristalino.
Ajá, bien, bien.
El tratamiento de la catarata es quirúrgico.
Directamente, o sea, no, es quirúrgico.
Sí, sí, sí. Es un procedimiento que se hace con anestesia local, aproximadamente de 10-15 minutos de duración, y que lo inventó, hablando un poquito de música de lo que estaban hablando antes, lo inventó un tipo en Estados Unidos, la cirugía actual que se utiliza, que se llama hasta emulsificación del cristalino,
sí,
que se llamaba Charles Kellman, se llama, porque creo que no murió todavía, pobre, yo lo maté, y el tipo sí. Era hijo de un matrimonio judío que vivía en Nueva York, sí. Era un gran trompetista y un día va a la casa de su papá. Dice, mira papá, yo voy a ser trompetista, no voy a ser médico. Bueno, dice, a ver, ¿cómo tocas? Entonces lo escucha tocar la trompeta y le dice, mira, no sos como tu ídolo Louis Armstrong, mejor sé médico. Le dice. Bueno, después termina inventando, a causa del odontólogo, el ultrasonido para romper la catarata. Y todavía hoy en día usamos esa tecnología. Todavía nada la ha reemplazado, así que esa tecnología es fantástica. La recuperación es muy rápida, entre 1 y 7 días está el paciente recuperado, se saca la lente intraocular que está opacificada y se coloca una lente intraocular artificial. Incluso hoy por hoy tenés acceso a colocarte una lente intraocular multifocal para volver a tener una visión casi perfecta. Nunca es perfecta, pero es muy, muy, muy buena.
Eso es interesantísimo. Sí, bárbaro. O sea que tenemos esperanza nosotros de sacarnos los anteojos.
Claro, claro. Sí, sí,
no solamente de sacarte en Dios, sino de no quedar ciego.
Sí.
Interesantísimo, un tema, sí, en serio. Sí.
Pensá que cada 5 segundos a nivel mundial hay una persona que se queda ciega.
No, es increíble, la verdad que yo lo leía y me sorprendió.
Sí, sí. Mucho, sí.
Porque, no sé, hablábamos la otra vuelta de los paros cardíacos, que había uno cada 5 minutos, no me acuerdo bien cuántos eran, o 3 por hora, o por el estilo, pero que una persona que decía cada 5 segundos en todo el mundo es muchísimo.
Sí, es grave, es horrible.
Le hago una pregunta, doctor Larrañaga. ¿El examen ocular periódico, ¿no?, permite diagnosticar este tipo de patologías y prevenir este daño a la visión?
Por supuesto, por supuesto.
¿Y por ejemplo, en los chicos, en qué momentos estarían indicados?
Bueno, es una buena pregunta. En los chicos, al nacer, es el primer control que se les hace. Porque puede nacer, por ejemplo, el chico con, bueno, depende, ¿no? Si nació a término, si nació prematuro, puede tener un problema. Si nació prematuro puede tener la retinopatía del prematuro, pero son pocos casos los que tienen retinopatía del prematuro, aunque hay, y hay que tratarlos. Pero eso los neonatólogos y neonatólogas lo controlan muy bien y lo saben prevenir perfectamente. Y se trata también, se trata con láser, ¿no? Pero son muy poquitos los casos. Y en niños normales, nacidos a término, con parto natural o parto inducido o cesárea, no, el control es al nacer. Al nacer deberían verlos los oftalmólogos a los niños y después al año, después a los 3 años y a los 5 años, o el ingreso escolar. Esas serían las fechas donde uno debería controlar a su hijo. Al nacer, al año, a los 3 años y al ingreso escolar.
Y luego
cada 2 años.
Y después cada 2 años, durante el periodo escolar.
Exacto. O según indicación médica, ¿no? Estamos hablando siempre de un niño sano.
Sí, 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 sí. Está bien. No, es importante saberlo porque por ahí hay muchas personas que nos escuchan del interior de la provincia y no tienen ni idea cada cuánto tienen que hacer los controles en los chicos, y por ahí se dan cuenta cuando el chico llega, no sé, a cuarto o quinto grado, que no lee bien o que no escribe bien, y es porque el nene tiene en realidad un problema en la visión. Y adultos jóvenes como nosotros, doctor, ¿cuál sería la recomendación?
Bien. Permitime decir algo.
Casi, sí, casi adolescentes nosotros.
Sí, no, sí. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Permitidme decir una cosa con respecto a la primera infancia de los niños. Hay una patología que en general se detecta a partir de los 18 años o los 17, cuando uno va a sacar el carnet de conducir, y de pronto se da cuenta que de un ojo no ve. Por supuesto que uno no anda por la calle probando a ver cómo veo con el izquierdo, a ver, tapo el derecho, miro con el izquierdo, tapo el izquierdo, miro con el derecho. Eso en general no lo hace nadie. Y hay mucha gente que no se hace control nunca en su vida, va a sacar el registro de conducir, y cuando va a sacar el registro de conducir se da cuenta que no ve de un ojo. Eso se llama ambliopía. y puede ser por muchas causas, pero una de las causas más comunes, más tontas y más prevenibles es usar un anteojo, porque de pronto vos nacés con una patología, por ejemplo con una miopía de menos 2 dioptrías en un ojo, y nunca te lo corrigieron, entonces tu ojo, como no ve bien, después no se adapta a esa visión, entonces no ve bien.
Compensa con el otro y pierde
compensa
la visión.
Compensa con el ojo, bueno, el cerebro toma la... Porque no nos olvidemos que el ojo es una cámara. Nosotros vemos con el cerebro. La información se transmite por dos cables que viajan a altísima velocidad hasta el cerebro y vemos con el cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Siempre elige la mejor imagen, el ojo dominante. Siempre hay un ojo dominante. Todos tenemos un ojo dominante. Entonces, si vos tenés un ojo dominante que ve 10-10 o 20-20, tu cerebro toma esa imagen y el ojo que ve mal lo anula. Entonces ese ojo no es que lo anula completamente, o sea, ve lo que ve. Ve una décima, dos, cuatro. En general, más de tres, cuatro décimas no ven. Y después tienen problemas a futuro para conseguir un trabajo, en un preocupacional, para sacar una licencia de conducir profesional. Y eso ya no tiene tratamiento, porque eso es una cuestión de adaptación de cuando uno es niño. Entonces, si vos no lo corregís en su momento, después no tenés chance de corregirlo. Por eso es muy importante, pero muy importante, hacer hincapié en las consultas de los niños.
Y a mí me quedó pendiente también, hablando de los adolescentes, Pablo, perdóname.
Sí, sí.
Es el tema de que justamente ahora los chicos que usan tanto justamente pantallas donde tenés imágenes muy chiquitas, y están constantemente conectados. Incluso hablábamos como con esto que usted decía, doctor, de que a lo largo del día la vista se va cansando, se cansan los músculos, se va cansando, en definitiva, esa camarita que tenemos. Y los chicos salen a la noche y siguen estando conectados y viendo pantallas, a veces en un boliche totalmente oscuras, y ves la luz que de las pantallas. Eso obviamente que le debe afectar y mucho, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además, respondiendo a tu pregunta, hay ritmos en el cuerpo, el famoso ritmo circadiano, que está muy dominado por la visión, por la luz, por la percepción de la luz.
Claro.
De hecho, cuando a las personas que tienen insomnio, el doctor Pablo no me va a desmentir, pero cuando las personas tienen insomnio se recomiendan caminatas nocturnas para regular el ritmo circadiano y que los ojos sensen que uno está en la noche y tiene que ir a dormir. O sea, parte de nuestro sueño está regulado por la visión y por la emisión de la oscuridad. Entonces, si nosotros estamos estimulando con una luz, particularmente todas las luces tienen emisión de la luz azul, que es una frecuencia de luz. Entonces, la luz azul está probado que afecta el ritmo circadiano. Entonces, si vos son las 10, 11 de la noche y tenés un chico que está con el celular en la habitación una hora, ese chico va a dormir mal, se va a acostar tarde, va a tener probablemente algún trastorno del sueño, después al día siguiente no va a rendir en la escuela. Entonces, es muy importante que los celulares a las 8 o 9 de la noche uno los deje en algún lugar de la casa específico, y lamentablemente los chicos no los pueden usar y los adultos tampoco. Volviendo a la pregunta del doctor San Martín, de la gente de nuestra edad, adolescentes un poco más crecidos, lo mismo. O sea, cuando determinado horario, 9, 10 de la noche, ya está, el celular se apagó hasta el día siguiente, o se dejó en stand-by, se dejó fuera del alcance, porque emiten una luz blanca, una luz azul, que afecta el ritmo circadiano, y muchas veces no nos podemos dormir mirando el celular.
¿Y los controles oculares en los adultos, más o menos, cada cuánto correspondería, o hay alguna indicación en particular?
En personas sanas, entre los 18 y los 40 años, cada 2 años. Uh-huh. Cada 2 años está re bien. Podés controlar, obviamente, si siempre y cuando no tengan ninguna enfermedad, ni diabetes, ni hipertensión, alguna cardiopatía, alguna enfermedad tipo neurofibromatosis, todas estas enfermedades reumáticas o diabetes, como ya lo dije antes, o algunos pacientes que toman amiodarona, por ejemplo, que tienen arritmias, en asmáticos. Si sos sano, cada 2 años y ves bien, está perfecto el control. De otra manera, lo mejor es pactarlo con su médico oftalmólogo.
¿Y los adultos mayores, doctor Larrañaga?
Lo mismo. Después, bueno, no sé, adultos mayores, ¿te referís a después de los 60?
Sí.
Después de los 60 es conveniente una vez por año. Es conveniente una vez por año porque sabemos que todas las cosas empiezan a aparecer después de los 60, ¿no? Hasta los 60 es como que tenemos luz verde. Y después de los 60 tenemos que empezar a cuidarnos un poquito más.
Doctor, le hacemos rápido unas preguntitas que nos dejó la audiencia.
Ah, dale.
Sí, pregúntale.
No, una pregunta que justamente cuando hablábamos de las luces recién. Hay algo que sucede, a mí me pasa, por ejemplo. Acá tenés la costumbre de los patrulleros.
Digo, la lucecita que vos ves, ya te dije, tenés que tratarla con el psiquiatra.
No, estoy hablando de las patrullas que tienen la maldita costumbre de dejar encendidas las balizas de emergencia con esas luces, los estrobos azules. Sí. Yo cuando paso cerca de una patrulla, que uno pasa a diario, que me hacen control y todo, y ves que esos estrobos así, parece a mí, sobre los ojos, me parece que como que están martillando los ojos. ¿Por qué será? Ese color azul tan violento que golpea el ojo. No sé, ¿es algo natural?
No, por supuesto que esa luz, la luz que utiliza la policía o las luces de emergencia, están diseñadas justamente para molestar, para hacer luces que se vean de todos lados.
Así molestan.
No es recomendable en absoluto mirarlas porque producen encandilamiento, producen deslumbramiento momentáneo. Sí. Y si uno está manejando y está mirando la luz, la verdad que no es nada recomendable. Aparte el azul particularmente tiene una frecuencia baja, entonces molesta bastante. Particularmente el azul es una de las luces que de noche es una de las más molestas, la luz azul, la luz violeta.
Claro.
Doctor, la verdad que muy claro con sus explicaciones. Vamos a invitar al piso porque me gustaría que hablemos de exposición a radiaciones solares, cómo afectan los ojos y de los traumatismos oculares.
Me encantaría.
Muchísimas gracias, doctor Larrañaga, por su amabilidad. Tengo algunas preguntas que después, en tal caso, se las hago en privado y se las respondemos a la audiencia, ¿sí?
Cómo no.
Muchísimas gracias y
un placer.
Buenas noches, doctor Larrañaga.
Gracias, doctor.
Vamos al informativo y seguimos en Salud al Aire por Nacional Neuquén, la radio de todos.